Buenas tardes. Buenas tardes.
Si les parece bien, vamos a comenzar. Si vayan ocupando sus asientos, nunca mejor dicho. ya está. Sí. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición del primer taller de podcasting de Canarias. Vamos a estar durante unas cuantas horas aportando nuestros conocimientos, tanto de los compañeros de Canarias Bruta como el mío propio, de Confusión Esperantia, y vamos a intentar hacerlo en dos fases. La primera, una breve introducción teórica, para que sepan un poco de qué va el podcasting, y enseguida, ya y el resto de la tarde, pues toda la práctica del podcast, para que nos vean exactamente cómo hacemos, desde el principio, desde subir un fichero, grabarlo, qué es lo que hacemos, cómo lo subimos, cómo lo montamos, etcétera, etcétera, para que vean que no es tan complicado. En la comida estábamos con Miguel y le dije, se van a asustar con todo el equipamiento. Entonces lo vamos a advertir desde el principio. Pues para empezar en el podcasting hay que poner 40.000 euros como mínimo, ¿eh? Ya ven todo el equipamiento que hace falta y tal para empezar a hablar. Después ya si quieren superar otras cosas, pues eso, ¿no? Entonces para que vayan haciéndose una idea de cómo hago yo, por ejemplo, el podcast, yo grabo todo con este micro. Con este micro lo grabo todo. Y esto pues tiene unos casquitos pequeños y con eso lo grabo. Esto me costó 1,50 €. Como no me gusta llevar una oreja escuchando y otra sin escuchar, pues tengo los cascos estos que me salió en el reproductor de MP3. No, esto me salió. No. Y bueno, pues empezamos con el tema para que vean que hace falta muy poquito. O sea, que no hace falta tener micros espectaculares ni mesas de mezclas, que con cualquier cosa se puede hacer un podcast. Y vamos a comenzar. Hemos hecho una breve presentación con los fundamentos muy esquemáticos para que sepan, para que vean de qué va esto del podcasting. Y podemos empezar con la primera. El secreto del podcasting, que es audio más RSS. Really Simply Syndication. Que es la sindicación, que sería la palabra inglesa, pero que aquí sería mejor que se tradujera como suscripción. Entonces sería pues audio más suscripción. Este es el símbolo de la suscripción que casi todos los conocemos en el mundo de los bloggers. Y bueno, pues unos cascos con micro y nada más. El RSS va a ser un poco el motor que haga que funcione un podcast. Hay que trabajarlo un poquito, pero poquito, al principio, pero después ya va solo. O sea, el RSS va a indicarnos que dónde queremos que reproducir los ficheros, dónde queremos enviarlos, va a recoger diferentes fuentes y lo va a unificar en donde nosotros le digamos. Entonces podemos continuar y vamos un poco desarrollando lo básico del podcasting. Habría pues cuatro elementos que son fundamentales y hemos aportado un quinto porque últimamente se está dando mucho interés a los podcasts colaborativos que se hacen desde diferentes partes del mundo, diferentes personas, o como es el caso de Canarias Bruta, pues también hacemos unos desde Internet y otros desde un estudio que monta pues Miguel, Charlie Sister, lo montan para hacer su podcast. Entonces vayamos por partes. Grabación. En cuanto a la grabación, ahora iremos desarrollando cada punto. Grabación. Es como grabamos cualquier tipo de fuente, bien sea pues audio o vídeo, pues una grabación normal y corriente. Ahora ya entraremos punto por punto y ya desarrollaremos por los programas que hacen falta, etcétera, etcétera. El RSS, que es un poco el motor, lo que nos va a indicar que a dónde mandamos el audio, dónde mandamos el texto, dónde lo subimos, dónde lo dejamos o qué le indicamos que haga, porque hay diferentes opciones. Después el alojamiento del audio, que quizás es la piedra de toque de todos los podcasters. Empiezan y dicen, es que si lo quiero subir en plan bien, con buena calidad, estéreo, se va a convertir en una hora son 60 megas, dos horas son 120 megas. ¿Y dónde subo todo esto? Bueno, hay soluciones de pago, soluciones gratuitas y no constituye ya hoy en día ningún problema. Luego pasamos al blog. Una vez que tenemos todo esto, pues subido el audio, todo el RSS funcionando y la grabación hecha, pues lógicamente tenemos que indicarle a la gente pues qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos hecho y de qué forma lo tenemos hecho. Y eso lo indicamos a través de un blog. y luego hablaremos de los podcasts colaborativos, que, como digo, últimamente se están teniendo mucha importancia. Cada vez hay más personas que se unen a estos podcasts y que son el futuro. Y bueno, pues comentaremos varias experiencias que tenemos que son muy interesantes. Pues continuamos con ya el primer tema, grabación. Antes de grabar algo, hay que saber qué se va a grabar. O sea, recomiendo que se haga un mini guión o algo, ¿no? O sea, que si vas a hacer un podcast de jardinería, que sepas de qué vas a hablar. O de política, o de actualidad, o de música, pues es lo básico. Saber un poco de qué vas a hablar. Después, los programas. Hay programas gratuitos, programas open source, programas híbridos. Hay tantos programas como elementos nos vamos a encontrar por ahí. Entonces, he cogido un par de programas, uno de pago, otro gratuito, para hacer la diferencia, para escoger. Entonces, el más conocido, que es de código abierto, es Audacity. Se está renovando, empezó un poco flojo, pero se va renovando cada vez mejor y va alcanzando niveles muy, muy profesionales. Casi todos los podcasters empiezan con Audacity. Y muchos pues continúan porque les funciona perfectamente. Audacity es una herramienta muy sencilla, tampoco le pidas muchas cosas, pero para empezar un podcast en plan básico sirve y bueno, va de maravilla y sobra. Después tenemos los programas profesionales. Está el Adobe Audition, que es el que yo utilizo, pero no lo utilizo porque me paguen o eso, es que llevo 20 años usándolo y lo conozco como la palma de mi mano, ¿no? A ciegas podría editar con el Adobe Audition. Y el Audacity pues lo conozco hace poco y no me parece tan factible, aunque el primero es gratuito y el segundo es de pago. Tienes que pagarlo. Entonces tienes un coste. Y luego otros programas. Pues hay diferentes empresas que comercializan programas que son tan buenos como el Audition, como el Audacity, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener un ramillete, que esto es a gusto del consumidor. Cuando venía para acá digo, voy a ponerles un ejemplo que sería como las pizzas. Pues hay gente que pide la pizza con cebolla y otra la pide con pimiento. Pues esto es a gusto del consumidor. Entonces, para elegir un programa de grabación, podemos escoger el Audacity. Es un programa gratuito, no nos va a dar problemas, se actualiza constantemente y cada vez va mejorando. Y el Audition es un programa de pago, pero profesional y que se utiliza en un nivel pues ya más avanzado. Podemos continuar, Miguel. Y nos vamos ya a el motor de todo el podcasting, que sería pues el RSS. El RSS, como he indicado antes, es el simbolito este naranja y nos indica que los contenidos, una vez pulsamos allí, pues nos suscribimos. Se traduce como sindicación, pero que es una terminología que no es muy adecuada, porque aquí dicen, estoy sindicado, sí, en comisiones o en UGT. Pues no, en CNT, ah, pues muy bien. Esto es otro tema, ¿no? Es suscripción, vendría a ser. Entonces, a la hora de elegir un RSS, es fundamental, sobre todo para decirle exactamente qué queremos. Yo soy partidario de todas las cosas hacerlas por separado, no meterlo todo en el mismo cesto. Pero eso ya es a gusto del consumidor. Entonces tenemos RSS independientes que solamente llevan el RSS. FeedBurner es el que yo uso, creo que es fundamental, está muy bien, te da un montón de opciones. Bloglines también está bastante bien, aunque no tiene tantas opciones como FeedBurner. MyYahoo pues también funciona muy bien. El de Google también de maravilla. Y luego tenemos los que funcionan todo en uno. Sería BlipTV, que es donde meteríamos el audio, tenemos el blog y todo. DreamHost, que sería uno también pues de pago. LipSync también de pago, pero tiene todo incluido. RSS, blog, audio, etcétera, etcétera. Y Archive, que también es gratuito. Dime. No, no, no. No, no, no es agregador.
Entonces, ¿por qué lo comparas con Blogline?
Es el FeedBurner te sirve para meter el RSS para Blogline, sí. Para podcasters tiene.
Blogline es un agregador.
Es un agregador, pero tiene también la función de FeedBurner para el podcasting. Sí, sí, sí. Es que en podcast tiene cosas muy curiosas que lo ves en los blogs, pues esto tal, pues sí. FeedBurner, por ejemplo, te hace diferenciación. Cuando te suscribes, yo soy podcaster, se lo tienes que decir. Entonces te hace otra, pues vente a este lado que eres de otra movida. Entonces, BlockLine lo mismo, MyYahoo lo mismo y Google lo mismo. Y después los RSS, que lo mete todo en uno. Blip TV, DreamHost, LiveSyn y Archive, que luego ya iremos hablando. Seguimos y nos vamos a la tercera de las herramientas, que bueno, esto es la piedra de toque fundamental. En cuanto al alojamiento del audio, como los audios son muy pesados, si lo quieres mandar ya pues con una calidad estéreo, 128, 44, 100, pues tienes que mandarlo ya con bastante nivel. Entonces son 60 megas aproximadamente la hora, y ya pues 2 horas se te convierte en 120 megas. Aquí hay opciones de pago y opciones gratuitas. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes cada una. Las ventajas de pago, pues que te garantizan bastante, hasta cierto punto, pues todo lo que subes. Pero tienen también el inconveniente de que si tienes mucho éxito con el podcast, le estás consumiendo mucho ancho de banda. Y en cualquier momento te van a decir, mira, eres un cliente muy bueno, pero te chupas la mitad del ancho de banda de nuestro servidor, porque tienes 15.000 usuarios cada día. Entonces no nos compensa. Entonces, mira, te damos las gracias, pero mejor que te vayas. DreamHost y LiveSyn, he puesto estos dos porque son en podcasting los que más se usan a nivel mundial. He consultado con amigos que tengo pues haciendo podcast en medio mundo y dicen, pues mira, unos se decantan por DreamHost y otros por LiveSyn. Y luego pasamos a los gratuitos. Los gratuitos, voy a empezar por Odeo. Odeo es un servidor gratuito bastante limitado porque te limita a una medida de cada podcast. O sea, no puedes mandar a un poco a... No hay barra libre. Entonces, cada fichero tiene que ser de una cantidad y luego también esos ficheros te van sumando y en esa cuenta no puedes subir nada más. Entonces, el que yo uso, que creo que es la herramienta definitiva, es Blip TV. Blip TV empezó siendo un hosting de vídeos, pues parecido a YouTube o a lo que es Google Video, y acepta podcast, empezó a aceptarlos con regañadientes, pero ahora pues les ha dado la bienvenida y bueno, incluso hay un apartado de podcast y están encantadísimos. Y nosotros más todavía, por supuesto. Entonces Blip tiene varias opciones muy interesantes con respecto a otras opciones, incluso de pago. Blip TV, una vez que subes el fichero, te lo sube automáticamente a Archive y entonces lo sube también a iTunes. El tener diversificado el fichero es bueno porque si, por ejemplo, en algún momento falla Blip o falla Archive, tienes una alternativa y en cualquier momento pues los oyentes van a poder escuchar ese podcast porque con cambiar la redirección ya está, ¿no? Y luego tenemos Odeo y otros muchos, porque habrá centenares, pues te ofrecen eso. Pues mira, tienes una cuenta de 200 megas, pero una persona que haga un podcast diario de 60 megas pues no tiene ni para llegar a la esquina. Entonces, pues no los he tocado. Seguimos con la tercera de las funciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer un podcast. Una vez que tenemos alojado el audio, tenemos que ir con el blog, elegir el blog, que es lo que nos va a indicar que a nuestros oyentes, en este caso lectores, pues dónde está el audio, pica aquí, he hablado de este señor, he hablado de esta escultura, he hablado de esta pintura, he hablado de esta exposición y bueno, con enlaces y todo esto, y el enlace al MP3, que es lo que a fin de cuentas nos va a mostrar dónde queremos que lo escuche esa persona. Que eso ya entraremos después, cómo se escucha, bien con un reproductor flash o bien con escucharlo directamente o descargándoselo. Y entonces, bueno, he puesto allí pues dos de los más conocidos, pero habría pues también de pago, Blogger, WordPress, más o menos de los que se están utilizando más, y un montón que hay. No he puesto porque se iría pantalla abajo, ¿no?, de los que hay, ¿no? He puesto simplemente esos, y es como lo que he comentado de las pizzas, que cada uno pues elija el que más le guste. Que entonces, pues mira, a mí me gusta con jamón, pues vale, uno. A mí sin pimiento, pues perfecto. Y básicamente pues sería esto. Y pasamos ya al último concepto, que serían los podcasts colaborativos. Aparte de tener en cuenta todo esto, deberemos tener un sistema multiconferencia, Skype, lógicamente, si queremos hablar con varias personas, con lo que tenemos no nos va a servir para hacer un podcast. Suele ser pues Skype u otros sistemas similares. Voz sobre IP, por si queremos, aparte de podcast colaborativos con gente que esté en la red, pues hablar con alguna persona que esté en un número de teléfono, que eso se puede hacer perfectamente. Después, algo muy importante, grabación de esa multiconferencia. Los ordenadores o programas que funcionan bajo Windows tienen serios problemas para grabar varias personas, y entonces hay soluciones como, por ejemplo, Pamela System. Nosotros estamos buscando hace 10 meses un sistema fiable que funcionara y tal, y Pamela pues tiene todo eso. Regula bien los micros, porque claro, te llega un tío que tiene el micro, pues parece que está dentro de una cueva, y otro que parece que lo va a comer ya. Entonces, te regula más o menos bien los micros, te ofrece una serie de alternativas interesantes, y también te facilita mucho la subida, porque tiene la opción de pamcasting, que puedes subir directamente mientras lo está grabando el fichero a un servidor, y lo tienes ya alojado, si no quieres hacer ninguna edición. Y luego también lo que estamos haciendo ahora mismo, emisión en directo y en formato podcast. O sea, ahora mismo no estamos haciendo un podcast, lo que estamos mandando a la red, estamos haciendo pues un diario hablado. Estamos ahí, pues sería pues una especie de radio. Lo están escuchando en cualquier parte del mundo porque lo estamos emitiendo en streaming. Entonces, una vez que ya lo que tenemos grabado lo subamos, se convierte en podcast. Sería como la oruga que se convierte en mariposa, algo así. No sé si sirve la metáfora. Y bueno, más o menos, básicamente sería esto. Y van a decir, bueno, este tío no nos ha dicho nada. Entonces, es una teoría y ahora van a verla en la práctica. Entonces, antes de terminar, ¿tienen alguna pregunta? Que se acerquen al micro.
Tengo la pregunta de cuánto cuesta la suscripción o el comprarte el programa de Adobe Audition. ¿Cuánto te ha costado?
Pues mira, yo me lo compré como hace 15 años y entonces te lo van dando. Entonces, pues si te doy los precios de hace 15 años, dirás, pues me engañó. Supongo que habrá subido y tal, ¿no? Pero pues unas 30, 40 mil pesetas de hace... Era Cool Edit Pro. Pero bueno, te van dando, incluso te dan la opción. Yo tengo la 1.5 y me dieron la opción cuando ya la tienes pagada, pues cada vez que eso, pues te la van actualizando. Pero yo me bajé la 2, no me gustó, y le dije, mira, paso y me meto la 1.5 y sigo con la 1.5 porque me gusta más. ¿Alguna pregunta más? ¿Eh? Así, sí, acércate.
Que estabas comentando que en los de pago te pueden decir si tienes mucho flujo de público que no les interesa y te pueden echar, pero ¿y en los gratuitos no puede pasar también exactamente lo mismo? Que si ven que le estás consumiendo mucho ancho de banda, también te pueden decir, búscate otro lado, digo.
Sí, puede ocurrir, pero es que en los gratuitos ya saben a lo que van. Entonces, en los gratuitos, por ejemplo, está Blip. Blip tiene financiación, que será pues una empresa bastante potente, porque aquí suben muchísimos y sobre todo vídeos. Entonces suben mucho, hay mucha audiencia y tendrá algún sistema, ya han contado con eso y lo vamos a hacer gratuito, por alguna razón que desconozco. De todas formas, Blip te ofrece la opción, que a lo mejor ya también lo tienen en cuenta, ellos suben los ficheros automáticamente a Archive. Entonces el ancho de banda que consumen es, supongo que estará bastante liberado, pero tienes que dar la opción, ¿no? O sea que si es gratuito, pues ya te lo dicen, es gratuito, gratuito. No es gratuito hasta que nosotros veamos qué tal. Lo que tienes que firmar que nadie lee, pues lo dicen, más o menos, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pues nada, cojan papel y lápiz y empezamos ya el examen cuando quieran. Esto que hemos contado es un poco esquemático. Entonces ahora van a ver todo esto que hemos comentado y bueno, van a ver, pues mira, RSS, lo que dijeron que sí que es el motor para meter una cosa, para meter tal, ¿no? Básicamente el RSS le va a indicar al blog y al fichero que tienes alojado en un lugar que funcionen en conjunto. Eso le va a indicar. Es como el corazón del sistema. Que además no tienes que preocuparte. Si lo tienes ya bien montado al principio, pues ya prácticamente lo va a hacer todo solo, ¿no? Y básicamente sería eso. Y ahora ya nos ponemos aquí a trabajar en lo que sería pues hacer un podcast desde el principio. ¿Ok? Pues nada. Ah, bueno. Si les parece, hacemos una pausa y ya seguimos con lo siguiente. Se me olvida una cosa, que también muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo se financian los podcasts? Hay varias formas y una de ellas es por suscripción de pago. Pues mira, si cada vez que te bajes un podcast mío, me tienes que pagar $1. Y hay gente en Estados Unidos que saca pues $10,000, $15,000 al mes. Es una pasada. Pero a esos niveles todavía no hemos llegado en España porque estamos como empezando. Y también otra opción es el audio. Parecido, bueno, lo va a hacer la misma empresa, que sería el AdSense para audio, ¿no? Entonces están ya funcionando en Estados Unidos con emisoras de radio y podcast. En español todavía no funcionan, pero están haciendo estudios. Lo que pasa es que han elegido como conejillo de indias para hacer esos estudios de publicidad un poco dirigida, según el contexto, pues a una persona que... Bueno, ahora vamos a escuchar. Esto es un sonido que... Bueno, yo no termino de creérmelo, pero aparece un poco en las páginas de que están ensayando Google AdSense para poner publicidad en podcast. Y han elegido a Jiménez Los Santos.
¿Cómo está el tiempo?
Todo entero.
El tiempo está bastante bien. Luego ya España, mejor dicho, los escombros que están dejando de España, pues está fatal, maloliente, repugnante. Apesta. Hoy es un día de esos para borrarse. El tiempo, ya digo, nos consuela.
AdWords. Para lo creíble y lo increíble, digas lo que digas, Euskera. Departamento de Cultura, Gobierno Vasco.
Del gobierno conspirando con la ETA para rebajar las penas del más sanguinario asesino, o sea, de la historia de la banda.
Han puesto a este hombre.
Esto nos lo cuentan hace un año y no nos lo creemos.
Y claro, habla de gobierno, de vascos y tal, pues es una publicidad pues del gobierno vasco. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no?
El hecho ese que si te pone una publicidad contextual que tiene que ser positiva, pues si este hombre habla de gobierno, de vascos, de todo esto, pues le pone una publicidad del gobierno vasco. Porque deducen que, claro, pues si habla de estos señores, pues le vamos a poner esto. O sea, cuando habla de payasos, pues le pondrán Circo Price, supongo. Algo así. Entonces, la publicidad contextualizada. ¿Eh? Pues no sé, no me acuerdo. No. Es que puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, estos eran unos ensayos que está haciendo Google AdSense para España. Entonces eligieron a este hombre de conejillo de indias porque, como es tan complicado de contextualizar la publicidad, pues habrán pensado, venga, vamos a buscarlo, ¿no? Sí. Pero lógicamente, pues si haces un programa de música, dirán, pues música, tal, en formato tal, MP3 y eso. Pues a lo mejor te ponen pues, una publicidad de MP3 y tal, ¿no? La idea, lo que se sabe hasta ahora, es que iría publicidad al principio y al final y por descargas. Eso es lo que tengo. Ah, y se nos había colado una transparencia que era la de derechos de autor. Sí. Es que decía, ¿tan pronto ha terminado? Sí. Bueno, lo de derechos de autor, que es muy importante los contenidos que se pongan, ¿no? Entonces hay varias corrientes, pero la corriente del podcasting básicamente va en formatos Creative Commons, hacerlo todo con herramientas libres, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de realizar un podcast podemos elegir también, ¿no? Y hay opciones copyright y opciones copyleft. Entonces, las opciones copyright, pues eso, pasamos por caja con la SGAE y tan contentos. Lo que pasa que, tal como está ahora, desde hace un año dicen la SGAE el mes que viene, hace un año dijeron que el mes que viene pondrían una licencia, pero no han dicho nada. Entonces, barra libre de momento. Pero bueno, por lo que sea, la gente lo que está haciendo es meter contenidos Creative Commons. Entonces, bien Creative Commons, Color Iuris o un montón de sistemas que hay. Y luego estaría el copyright, SGAE, IODA y SPN. IODA es lo que ha sacado una plataforma que han sacado las casas de discos americanas para hacer un poco de filtro. Y a los podcasters que han entrado ya en podcasting les dicen, si quieres poner nuestra música, tienes todos los derechos, pero nos tienes que poner un enlace para que se descargue la música legalmente en cualquiera de los sistemas. La SGAE, que ya sabemos lo que es, y SPN, que es Spanish Podcasting Network. Este es un señor que vive en Los Ángeles, que tiene una cadena de servidores, se llama Mancerna, es hispano, y cualquier persona que quiera tener un podcast allí licenciado, él paga licencias a BMI, a ASCAP, etcétera, etcétera, no tiene ningún problema. Entonces hay podcasters que hacen un podcast, por ejemplo, de cine, hablan de cine, pero quieren tener otro de música. Entonces el de cine lo tienen en un sitio y el de música lo tienen con SPN, entonces están cubiertos, que es una opción. O sea, si en España se ponen muy tal, pues a mí pues me quedaría la opción, diría, pues mira, me marcho tal, pero tengo otra opción, yo funciono con IODA y estoy con todos los derechos cubiertos. Incluso, bueno, pues me han felicitado por lo bien que los trato y tal y cual, y bien, ¿no? Y eso sería el tema. Y luego nos quedaba otra. ¿Ves? Ya me parecía que habíamos terminado muy pronto. ¿Qué es? ¿Qué hacer cuando terminemos un podcast? Bien, ya tengo el primer podcast. Ahora, ¿cómo me voy a conocer? Porque, claro, tienes un podcast maravilloso, fantástico, increíble, y dices, bueno, ¿y ahora qué? Si no me escucha nadie, ¿qué pasa, no? Tenemos podcast. Ahora, sí, pues difundir promos en otros podcasts. Podcastiano tiene un almacén de promos que allí pues te das de alta y aparecen todas las promos. Entonces te descargas algunas, otros se descargan la tuya y apareces en esos podcasts. Después también es importante darte de alta en directorios de podcast. Hay una página que está muy bien, que es Master New Media, que ahí te puedes dar de alta en 400 directorios. Pero también hay una opción muy interesante, que es Trillo, que es notificación a directorios exclusivos de podcast, pins. Esto, si te das de alta una vez, simplemente pues ya no necesitarás dárselo continuamente, porque es automático. Y también otra cosa muy buena que tienen los podcasts, que una vez que te das de alta o que te detectan por ahí, simplemente tienes que darle la RSS y ya automáticamente ellos hacen todo. Y otra cosa muy buena y muy interesante es que todos los directorios de podcast normalmente te hacen espejos. Hacen un espejo y hay incluso algunos que duplican el audio. Te lo ponen con sus sistemas y lo hacen pues con un formato que ellos consideran correcto, con su propio reproductor flash, etcétera, etcétera. Y yo me he buscado y, bueno, hay directorios chinos o japoneses o con letras rarísimas que no sé de dónde son, que aparezco yo. Entonces pinchas y aparece mi tal, ¿no? O sea que no, yo no me he metido allí. Bueno, es que no sabría entrar por lo que pone. Y entonces es interesante. Y luego, pues una vez hecho esto, ya entramos y empezamos a funcionar sin problemas. Y nada. Y una cosa también importante en la grabación. Eso entraremos después y lo verán. Por alguna razón, ustedes habrán visto reproductores flash que entras allí. Pues no me pregunten por qué, lo hemos estado pensando e investigando, pero si los grabas a 24-100, no se oyen la voz como pitufos. Pero no me pregunten, ¿y por qué? Pues no, es que los reproductores están configurados de esa forma todos y se oyen como pitufos todos. Entonces tienes que grabarlo o a 22-50, que en teoría es una calidad inferior, o en mono, o 44-100. Y es algo curiosísimo, lo hemos dado vuelta. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Pues no sé. Porque los reproductores flash no funcionan con eso. ¿Y por qué es eso? Es que es verdad, nadie que me ha dado la solución, porque me dice, no, claro, es porque tal, tal, algo. No, no, es que es un misterioso. Que los productores Flash, tal como están programados, pues ese formato no lo reconocen. Entonces, 22.50 para mono y 44.100 para estéreo. Si lo grabas en 48 en estéreo, pues también te pitufeará, porque es múltiplo de 24, no sé por qué, pero y además te ocupa más. Pues venga, ahora sí hacemos un descanso y seguimos. Who's gonna tell you when?